UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Ópera Egipcia, ese programa que cuando te preguntan sobre qué va, no sabes qué responder. A priori abordamos la cultura en todos los matices posibles, además de reservar un rinconcito para nuestras mierdas. Hoy tenemos que hablar de Filmin, la plataforma de cine online que ha entrado de lleno en nosotros, como si fuera una droga. Continuaremos con la entrevista al grandísimo Mikel Iturriaga, con el que charlaremos de cocina y de la vida. Seguiremos con las anécdotas del rodaje más salvaje y caótico, o por decirlo así, enigmático, de la película Apocalypse Now. Y para terminar y ponerle lacito al séptimo programa, daremos algunos títulos para esos oyentes que quizá no han encontrado su hueco en la literatura. No me entretengo más y presento desde las cloacas de la radio UMH a Marta Ferrer.
Hola.
Siempre saludando así, en su línea. Ariadna Martínez.
Buenas.
David Monllor.
¿Qué pasa?
Con el síndrome de Diógenes. Bien, bien, bien. Y tenemos público, tenemos al señor que hace los sketches, bueno, que hacía los sketches con el Ultracar, Óscar Herreros, que no tiene voz, porque no se lo voy a dar, pero que sepa la gente que está aquí. Recordad que nos podéis seguir tanto en Instagram, Twitter o escucharnos, pues a lo mejor en alguna plataforma independiente como iVoox, quién sabe. Y tenemos aquí a nuestro técnico para darnos vidilla. ¡Comenzamos! Ojito, primera sección, porque tenemos que hablar de Filmin. ¿Y qué es Filmin? Dirán algunos. Claro, Monllor, estamos aquí, la gente escuchándonos. Filmin es una plataforma de cine online que ofrece en su mayoría cine de autor independiente, pero también algunos títulos de cine comercial. No, la gente no va a creer a lo mejor que es todo cine independiente. En streaming y de forma legal. Hay que decir que nació en 2007. ¿Y por qué hablamos de Filmin? Chicos.
Porque es una pasada.
Es una pasada.
Y porque llevaba mucho tiempo diciendo que nos lo íbamos a crear porque realmente nos interesaba bastante el formato de la plataforma. Y por fin nos lo hemos creado.
Fíjate.
Y ha sido...
Y aún no te hemos pagado.
No, tú eres la persona. Dos euros por persona.
Ahora
lo apuntamos, queda ahí constancia.
Ahora luego te lo gestionamos.
Que ya era hora de tener una filmoteca para Ópera Egipcia, joder.
Sí, pues sí, la verdad es que sí.
Es increíble. O sea,
es que hay más de 2.000 títulos.
Hay más de 9.000 canciones, madre mía. No. Películas.
¿Más de 9.000 seguro?
Sí. Lo he buscado, me he documentado.
Yo he leído 2.900 películas.
Ah, ¿sí? Pues
vale. Se va un poco.
Bueno, hay que contrastar en las fuentes.
Sí,
o sea
sí,
que...
sí. Cosa que no habéis hecho.
Bueno,
profesionalidad. Entre una cifra y la otra.
Entre una y la otra.
Sí, una horquilla.
La horquilla, exactamente. Y la gente dirá, bueno, aquí habrá cine muy independiente de autor que nadie conozca. Mentira. Y si no es comercial, son obras de arte.
Sí.
Porque nosotros los llevamos teniendo desde hace semanas. Y es que todas las noches nos peleamos porque solo se pueden meter dos personas, somos cuatro.
Claro. Es el problema, por ejemplo, en Netflix sí que se puede meter varias personas.
Claro. ¿Y qué vamos a tratar aquí? ¿Las recomendaciones o las observaciones que tengamos de esta maravillosa aplicación?
Sí, o sea, por ejemplo, Monllor, tenemos colecciones variadas. O sea, puedes ver películas que te recomienda un director, por ejemplo. Uh-huh. Podemos ver movimientos del cine, yo qué sé, como la Nouvelle Vague, el neorrealismo italiano, o sea, podemos ver de todo.
O sea, más que nada, como está comentando, hay, como tú has dicho, movimientos, ¿no?
Sí.
Y como carpetitas con los
que te agrupan, pues no sé, como 30 películas para ti.
Venga, voy a ver Scorsese.
Y te ponen cine para pasar la tarde, cine para ver con tu crush.
Periodismo.
Periodismo, sí. De todo.
Colección San Valentín.
Todo.
Sí. Hay muchos documentales también. A mí lo que me gusta de Filmin, porque, a ver, yo no creo que sea la mejor plataforma, pero sí que creo que es la mejor en cuanto a diversidad, variedad, porque, no sé, tiene películas, series, cortos, documentales, variedad de géneros y estilos.
Tiene categoría LGTB, o sea, tiene su rinconcito.
Luego, lo que también me apasiona es que las películas son, es que de cualquier parte del mundo, o sea, se han grabado en cualquier parte del mundo. Y
¿japonés,
estamos
europeo,
acostumbrados a ver películas súper, pues, de americanas, de Hollywood, que eso al final crea lo que se llama la cultura del pensamiento único. Y cuanta más, yo pienso que cuanta más variedad veamos,
sí,
pues más tendremos un concepto más aproximado de la realidad.
La verdad es que las clasificaciones que hace son muy buenas, porque es que realmente puedes encontrar de todo, y además es eso, que te las clasifica de tal forma que es que te resulta hasta fácil. Es como que entras y ya más o menos sabes cómo guiarte para ponerte algo que te vaya a gustar, ¿no? Y de hecho yo vi también que había como un apartado que era de blogs, que a raíz de, por ejemplo, de festivales, digamos, estaba además una colección de los Goya,
sí,
que estaba, que ahora ha sido recientemente, y bueno, y eso, habían como una serie de blogs que tú podías leer y entrar, y a partir de ahí pues puedes acceder a las películas y tal.
Me hace gracia, pero
Marta, ¿tú has visto algo?
Vamos a ver, ya sabía que ibais
a
ir.
Había que decirlo.
Yo soy muy fan de Netflix, a mí me sabe más.
Bueno.
Y no he entrado, lo tengo que decir. O sea, sí que he entrado, pero no he visto todavía nada, y por eso me están aquí.
Y hasta aquí.
Le dijimos que siguiese Apocalypse Now.
Ayer era el
día. Que eran 3 horas y dijo, bueno, me desentiendo.
Ayer era el día, pero como estoy enfermita, que además se me va a notar un poquito, que la gente lo va a saber, pues me lo van a perdonar.
Y hasta aquí yo creo que el compromiso social del programa con Filmin.
Sí. Se acabó.
Se acabó todo.
Tenemos una lista, ¿no?, de favoritos.
Sí, y ahí hay de todo. Ya iremos comentando en los siguientes programas.
En Twitter.
Y en Twitter e Instagram, que tenemos que moverlo bien, chicos. Las diferentes recomendaciones que hacemos. Y hasta aquí el compromiso, como he dicho, ninguno, en absoluto.
Hola, soy Bob Pop y esto es Ópera Egipcia. I built, well, baby, they're tumbling down, and they didn't even put up a fight, they didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never.
Bueno, pues hemos estado con Mikel Iturriaga. A algunos les sonará más si decimos El Comidista. Y bueno, decir que es todo un amor de persona.
Hoy con nosotros tenemos a un divulgador democrático alimenticio, como lo hemos llamado nosotros. El hombre que es capaz de acercar la cultura gastronómica a los cocinillas. Mikel López Iturriaga es filólogo, periodista, escritor y crítico gastronómico y musical. Es el creador del blog El Comidista, además de haber participado en diferentes programas y medios, como en Hoy por Hoy, Movistar Plus, Telemadrid, La Sexta, La Vanguardia, la revista Rolling Stone, puedo seguir así rato. Y por si no fuera poco, ha escrito 3 libros. Recetas del Comidista, La Cocina Pop del Comidista y Las 202 Mejores Recetas del Comidista. Vamos a ver, Mikel. Bienvenido, antes de nada.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Original soy con los títulos de los libros.
Increíble.
Que vamos, es que es una creatividad.
Desde luego, sí.
Desbordante.
Vamos a ver, Mikel. Estudiaste filología hispánica en Bilbao. Después te marchaste a Madrid a hacer un máster de periodismo. Cuando volviste te declaraste homosexual abiertamente. Y para colmo, te vuelves a ir a estudiar gastronomía a la escuela de hostelería Hoffman. ¿Qué te pasa en la cabeza?
Pues no sé, la verdad. Es una secuencia de acciones muy rara, ¿no?
Sí, desde luego.
Sobre todo esa salida del armario en medio.
Sí.
Pero sí, bueno, yo creo que más o menos fue así, ¿no? Eso, o eso dicen por ahí. No, bueno, a ver, la verdad es que lo de la cocina, bueno, lo de la filología, pues fue un poco al principio como que era mi vocación, ¿no? Y me gustaba mucho leer, me gustaba mucho la lengua y me gustaba sobre todo fastidiar a mi padre. Y como mi padre era ingeniero y era una persona muy de ciencias y muy de técnica que no entendía la pasión por la letra escrita...
Que a tu hermano le obligaron a estudiar ingeniería, ¿no?
A mi hermano, bueno,
no lo obligaron,
pero bueno, sí, un poco como que, bueno, sí. lo que era tu padre lo estudiabas tú. Entonces yo me salí completamente de ese carril y dije, pues, ¿qué le puede joder más? Pues nada, pues filología, que no sirve para nada, como él decía. Entonces, nada, hice filología, efectivamente, como bien decía mi padre, no sirve para nada, con lo cual, bueno, pues alguien me dijo, oye, ¿por qué no haces un máster de periodismo? Que hay un máster en el país y tal, y dije, ah, pues mira, pues sí, pues venga, ¿por qué no? Me fui a Madrid, hice el máster este y ya ahí empecé a currar como periodista. Pero bueno, que luego, pues por circunstancias de la vida, empecé en el periodismo gastronómico y sí que me fue muy útil, la verdad, todo lo que aprendí allí.
Y Miquel, si no te importa, voy a enumerar algunas de las cosas que has hecho en tu canal que nos encantan.
Porque ¿a quién se le ocurren ese tipo de cosas? Es que es
como cajas de bolsas de patatas, de pizza del súper, turrones, panes industriales, el agua de las ciudades, chocolate...
Sí... ¿A quién se le ocurre?
¿A quién se le ocurre? Sí, ¿quién es la idea? Porque reportaje sobre la croqueta que alcanzó la perfección, la caza del buen churro, o por ejemplo la ignorancia respecto al término kebab.
Muy buen vídeo, ¿eh? Y el, ¿sí? El protagonista es un personaje total.
Sí, bueno, a ver, pues es una cosa de equipo. O sea, nosotros tenemos una reunión semanal y allí pues vamos diciendo, oye, pues ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Pues, tal. Ahora, pues, a alguien se le ocurre una idea, ¿con quién lo podemos hacer? Pues con este, no, con el otro, tal. Y al final, pues bueno, pues se canaliza la historia y se hace el reportaje. Pero desde luego no es solo mérito mío, eso desde luego, ¿no? Y yo insisto mucho que el comidista, muchas veces la gente me dice, no, tú eres el comidista. Y yo, no, yo soy el director del comidista, pero yo no soy el comidista. El comidista es una web que la hacen muchas personas, la hacen un conjunto de personas, no solo yo.
Y viene bien recordarlo, la verdad.
Claro, sí, totalmente.
Bueno, y hay que recordar también que empezaste El Comidista en La Sexta en 2017, pero por suerte o por desgracia se quedó en un intento. Y digo suerte porque ahora te has mudado a YouTube con El País. ¿Cómo te encuentras en un medio tan libre como es YouTube?
No sé, yo creo que es la diferencia entre manejar un transatlántico por el océano o manejar un barquito en un lago, ¿no?
Claro,
es más fácil. Lo pequeño siempre es más fácil, porque intervienen menos personas, opinan menos personas sobre todo, pero al final hemos ganado porque
habéis ganado libertad, ¿no?
En un medio libre y creíble, y eso ha hecho que otros anunciantes vengan a nosotros. O sea, que yo creo que eso, mantener tu independencia es muy jodido hoy en día, porque ya os digo que lo de captar ingresos en los medios está muy complicado, pero al final yo creo que a nosotros nos ha compensado, al menos.
Pues Miquel, un placer haber hablado contigo, haber conversado sobre diferentes temas y haber introducido también El Comidista, bueno, a la gente que nos escuche, ¿no?
Fenomenal, pues muchas gracias a vosotros y nada, cuando queráis... ¿Sí? Aquí estoy.
Muy bien. Fua, cómo me gusta esta canción, Muñoz. Esta canción es maravillosa. ¿Y por qué?
Me suena a helicópteros.
Esta canción sale en la película que vamos a hablar hoy, en Apocalypse Now, en la cual en una escena los helicópteros se dirigen hacia un pueblo en Vietnam y uno de los personajes, el más chiflado de la película, decide poner con amplificadores esta canción. Señal de que llegaban, ¿no? Vamos a hablar del rodaje más caótico y salvaje de la historia del cine. Vamos a hablar del rodaje de Apocalypse Now, rodada en 1977, la cual llegó a los cines en el 79, rodada por Francis Ford Coppola. Y antes de nada, nos vamos a dedicar a hablar del montaje. La película trata la cristalización de la guerra y critica también el intervencionismo de Estados Unidos, es decir, ir para nada. Ariadna me comentaba mientras veía la película, oye, esto de que la gente, de que algunos soldados se ponen a hacer surf en mitad del bombardeo,
me pareció muy curioso.
Sí, ¿no? Es que la gente que estaba allí, los soldados, contaban anécdotas en las que se basó más tarde Francis Ford Coppola, y esas mismas anécdotas servían para matar el aburrimiento, perdón. Como hacer surf, como meterse en la base de la Vietcong a coger unas bicis y mientras les disparaban salir corriendo. O sea, es una maravilla de película y sobre todo el montaje. Hay que decir que es una adaptación de la novela de Joseph Conrad, El corazón en las tinieblas, y que el grandísimo Orson Welles, lo conocemos porque fue el director de alguna de las películas como El ciudadano Kane, fue el primero en intentar adaptarla, pero... Como es lógico, Estados Unidos no quiso poner dinero porque se trataba de la guerra de Vietnam.
De hecho, la prensa tildaba de loco, maníaco, de pirado a Coppola por sus pretensiones. Y es que el director italiano hipotecó su propia casa, su finca, dos veces para financiar la película con su propio dinero.
Vaya.
Hay que decir que en la presentación de la película en Cannes, en el 79 creo que fue, en la rueda de prensa, aquí es donde yo creo que está la esencia de la película.
Efectivamente.
Y es cuando dice Coppola, mi película no es sobre Vietnam, mi película es Vietnam. O sea, hasta qué punto el montaje llegó a ser caótico. Si nos remontamos atrás para ponernos en contexto, Coppola se asoció con John Milius, un guionista primerizo, y George Lucas, el aquel entonces director consagrado, que no la rodó con él, no mandó con él, con Coppola, porque la casualidad que se encontraba filmando Star Wars. O sea, ojo ahí, por lo que Coppola dijo, mira,
lo hago yo.
He hecho El Padrino 1 y El Padrino 2.
Pues puedo con todo.
Me voy a Filipinas, que se fue a Filipinas en helicóptero para tantear el terreno. Dijo, mira, yo me voy a Filipinas y allí... Mira, a ver el panorama, empiezo con la preproducción.
Claro, pero tuvo que negociar con el presidente de Filipinas.
Claro, claro.
Para que le dejaran grabar y tener los helicópteros.
Claro, es que la casualidad que fue allí a Filipinas y con el presidente del gobierno pidió la financiación de helicópteros mientras había una guerra civil en Filipinas.
Efectivamente.
Por lo que tú, a lo mejor, Coppola estaba ahí grabando lo suyo.
Y se iban los helicópteros.
Mira, pues claro,
que bien los rebeldes.
Que tenemos que irnos para allá. Y ese gasto de dinero, como comentaba Rodrigo Cortés en un podcast que nos flipa, como Todopoderosos,
somos fans.
La jungla estaba sangrando a Coppola. La billetera de Coppola sangraba todos los días, cada día. Hay que decir que Estados Unidos no le financió porque no podía, porque era ilegal. Así que con su propio sello, después de haber ganado tanto dinero con El Padrino, con Omni Sutrup, comenzó este proyecto. Y vamos a hablar del casting. Porque,
bendito casting.
Porque el prota se hizo un casting muy extenso para el prota. Se habló de Robert De Niro, se habló de Al Pacino.
Al Pacino, de Jack Nicholson.
Sí, y nadie lo quería porque nadie quería ir en su sano juicio a grabar.
A Filipinas al infierno.
Al infierno. ¿Y quién fue? Harvey Keitel, el elegido. Que en aquel entonces no era ni un principal ni nada. Se tuvo que conformar con eso. Tras una semana o dos de rodaje, a Coppola no le gustó. Iba con sus ruedas, con su cinta a producción, a montaje, y no le gustó. Y tomó una decisión.
Cortó de raíz, dijo, no me gusta.
¿Y con quién se quedó? ¿Con el chaval?
Con el chaval, Marty Sheen, un actor no muy conocido.
¿Quién es Marty Sheen?
El padre del famoso Charlie Sheen.
Son iguales, ¿eh?
Sí, y es gallego, hay que decirlo, que poca gente a lo mejor no sabe.
Y claro, Marty Sheen en ese momento era un alcohólico, un fumador empedernido.
Cuatro paquetes al día, y algunos dicen en el documental.
Y la llamada le llegó, dijo, pues voy para allá. Y a ver, y él dijo, yo llego fuera, no estoy en forma física.
No, en absoluto.
O sea, no voy a aguantar el calor insoportable de Filipinas y las condiciones que había ahí.
¿Y qué pasó con Marty Sheen?
en una de las escenas más míticas de la película,
¿sí?,
en la que el personaje se tiene que liberar para adentrarse en el camino introspectivo, ¿no?
¿Mm?
Para ir a por el coronel Kurtz, Coppola,
¿sí?,
le dijo: quiero que te metas en tu mente, porque él en ese momento estaba viviendo muchas vidas paralelas,
¿sí?,
y que te liberes para que estés metido en la película. Y dijo: haz lo que quieras.
Esto hablamos en una escena en que está él solo en la habitación,
desquiciado, en la cama, bailando borracho, porque de hecho estaba borracho,
borracho
de verdad.
Borracho de verdad.
O sea, se metió un par de copas,
¿sí?,
y se puso a grabar. Y
de casualidad,
un momento para otro, le metió un puñetazo al espejo y
se
empezó
rajó
a sangrar.
Los nudillos.
Se rajó los nudillos, empezó a sangrar y siguió.
Y con su propia sangre
siguió,
se pintó la cara
y acabó en el suelo llorando.
Para más inri que decir que no solo Marty Sheen fue un personaje de este modo, sino que Marlon Brando, mítico Marlon Brando, que ya había trabajado con Coppola, se vengó, ya que fue elegido para uno de los papeles en el cual cobró $1,000,000 a la semana, llegó con 40 kilos de sobrepeso,
calvo, y sin saberse el guión.
Y aquí es donde, como hemos dicho, entra en escena el famoso juego de luces de Coppola, inspirándose en Caravaggio, con ese claro oscuro, para que no se notara la gordura de Marlon Brando y solo se le viera el rostro, jugando mucho con la sombra.
Pero al final sí que se veía.
Hombre, hay que decir, como hemos comentado, que la preproducción empezó en el 75, rodado en Filipinas, el rodaje empezó en el 76. Las 16 semanas, vaya gallito, porque esto es inquietante. Se preparaba el equipo de Coppola para unas 16 semanas de rodaje. Acabó en 238 días.
¿Puede que sea el rodaje más largo de la historia?
Del principio a lo que al final se estipuló,
sí. Sí. Normalmente no suele ser así.
Es que es increíble. El presupuesto inicial, claro, fue de 13 millones.
Y la prensa americana decía: Apocalypse When. ¿Cuándo?
Claro, claro,
¿cuándo
los
llega la película?
Los periódicos, claro, alarmados. Y es que el principal presupuesto era de 13 millones. Y se triplicó hasta superar los 30. Aquí es cuando hemos dicho que Coppola tuvo que financiar.
Se jugaba básicamente su vida financiera.
Claro, claro. Hay una cita del documental que voy a recuperar que era: estuvimos en la jungla, éramos demasiados, teníamos acceso a demasiado dinero, a demasiado equipamiento, y poco a poco nos volvimos locos.
El propio Coppola estuvo a punto
de dejarlo todo. Y hay una cita que él mismo dice tal: ¿cómo me voy a dejar a mí mismo? Cuando se veía en estas situaciones. Porque sobre todo estaba el horror. No voy a intentar hacer spoiler, porque el error es una palabra clave,
sí,
en la película.
Es el monólogo final.
Y es que Coppola, desquiciado, en estado de gracia, las drogas se hicieron imprescindibles para trabajar en las desgracias, y como hemos dicho, las fatalidades no paraban de presentarse. La guerra civil en Filipinas, el ejército local se tenía que marchar con los helicópteros, el tifón que arrasó decorados enteros y detuvo el plan de trabajo durante semanas, que esto fue increíble porque creo que pararon casi un mes,
sí,
porque
destrozaron decorados,
helicópteros, destrozaron todo.
Pero decidieron aprovechar la lluvia. En,
¿sí?,
muchas escenas llovía,
sí,
y dijeron: vamos a aprovecharlo, esto es Vietnam.
Y a eso nos remitimos, porque hay escenas en las que salen con un diluvio universal con los helicópteros, o sea, imagínate. Y hay que decir que está hecha en gran medida sin guión, porque la jungla, la propia jungla, reescribía todos los guiones.
Es que, aunque mucha gente considera esta película la mejor película bélica de la historia, en realidad es una película antibelicista, o sea...
Totalmente.
Es un ejercicio de conciencia para el espectador sobre lo que es la guerra, sobre lo que realmente es. O sea, al final Coppola observa la condición humana con la guerra de fondo.
Así es.
El camino de mar de Capitán
Wheeler. Es como la Odisea, ¿no? Como
sí, la Odisea por el río, porque el río es la columna vertebral de la película.
Así es.
Y el descenso al infierno.
Y para acabar, después de este análisis, voy a dar una pequeña cita para que nos quedemos por cómo fue el final de Coppola y de su travesía. Todos los que vinieron aquí a Filipinas parecen atravesar algo que les afecta profundamente, que cambia su perspectiva del mundo o de ellos mismos. Y lo mismo sucede a Willard durante la película. Sin duda, algo nos está pasando a Francis y a mí, decía Leonard Coppola. It's complicated, it always is, that's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows. para acabar, para ponerle el lacito, como hemos dicho antes, se viene el starter pack del lector. De aquel lector, si nos estás escuchando, ese oyente que a lo mejor no es aficionado aún a la lectura, nosotros tenemos los títulos. Ariadna.
A ver, yo no tengo títulos, yo tengo más bien géneros.
Vaya, empezamos bueno, bien. Bueno. Venga, empezamos
de puta madre.
Vamos a despacharlo.
Yo creo que no hay nada. No creo que haya nadie a quien no le guste leer. Lo que pasa es que no ha encontrado el libro adecuado.
Exacto, exacto. Libro
el
clave.
Gusto, el hábito, hay que pierde el hábito.
Hasta que encuentres el libro adecuado, yo creo que, por ejemplo, los libros de aventuras, de ficción, son muy buenas recomendaciones para un buen principio para meterte en el mundo de la lectura, porque son libros muy amenos, muy fáciles de leer, que te introducen de lleno en la trama sin ninguna clase de... Y no sé, yo por ejemplo tuve una progresión en esto de la
tampoco
lectura.
Nos cuentes tu vida.
puede
porque
ser...
no se pueden decir palabrotas aquí.
No, sí, se pueden decir.
Dale.
Puede ser, un inciso, que Jerónimo Stilton sea un buen punto de inicio.
Sí, bueno, pero eso ya cuando eres un poco más pequeño.
Pero, claro, si pero sigue siendo leerte, la hostia.
Claro, si quieres leerte Jerónimo Stilton.
Yo tengo todos, Stilton, hasta el Dolores.
Vale. El que es, sí, sí, sí.
Es, lo iba a decir yo.
Pero bueno, vamos
y
a centrarnos.
La Bruja.
Claro, pero... ¿Tú te estás centrando bueno, en algún título? Dices, mira...
No, en plan, pues
mira,
la,
David,
típicas...
tú que no te has leído... o sea, no te lo... No digo...
¿Yo qué? ¿Qué pasa aquí?
Digo, realmente... oye, mira, te coges a un chaval por la calle y dices, mira, ponte a leer esto porque te lo recomiendo.
A ver, yo diría las típicas trilogías de Harry Potter, El Señor de los Anillos, para empezar a leer.
¿El Señor de los Anillos para empezar?
Para habituarte.
Yo. Es que a veces pasa que a la gente le molan las películas. Yo qué sé, por ejemplo, Harry Potter ha pasado en muchos casos, yo al menos conozco de gente que ve las películas, entonces a raíz de ver, yo qué sé, las dos primeras películas, ¿sí? O a lo mejor ver la saga entera, empieza con los libros. O sea, hombre, que a veces...
Tira la gente más por la, por
yo digo,
la peli.
Sí, como sí, iniciación... Pero... Bueno. No está mal, luego claro, luego tiras por otros lados.
Pero tú eres muy liberal, que la gente encuentre su propio estilo.
Sí, es que yo, es que...
Es que es eso al final.
Tú no impones títulos, ¿no?
Yo no impongo títulos, pero sí
pues
que
moño,
para
vamos
poesía...
A seguir, moño,
al final es una jungla.
No me interesa.
Para poesía sí que recomendaría que si quieres empezar
ahí es
a leer poesía,
venga, ahí es
vayas por Irene X, Ángeles Mora, y también un amigo me recomendó un libro que se llama Primero de Poesía, que a él le fue muy bien para meterse en ese mundillo.
Eso es lo que quiero.
Me vendría bien eso.
¿Ah? Eso es lo que quiero.
Y bueno, y Julio Verne para vale, aventura y todo eso muy también bueno, está muy bien. Uh-huh. Y nada, y Monjor.
¿Voy yo?
Que oye, tú tenías muchos
yo
títulos.
Yo tengo un batiburrillo de autores y nombres. A ver, yo siempre recomiendo... Es un escritor que me flipa, se llama Eduardo Mendoza, y es un tipo que trata el humor, ¿no? De hecho, uno de los entrevistados de aquí fue Pepe Colubi, y uh-huh, siempre lo recomienda.
Sí.
Y uh-huh, yo, por ejemplo, recomendaría el primero, que se llama El misterio de la cripta embrujada. De hecho, se lo deja un compañero de clase, ¿no? Magui. Y nada, es una aventura de un loco que está en el manicomio y básicamente le dicen, oye, que han desaparecido dos niñas y que tienes que descubrir qué ha pasado.
Oye, pues ahí tenemos otro título, Marta.
Yo, mira, voy a ser breve. Uno de los libros que más me gustan, que además es de mi escritora favorita, que es Isabel Clara Simó, tiene 120 páginas, es perfecto para empezar a leer, y se llama La vecina, La
vecina,
veína.
¿Sí?
Y bueno, ese sería uno de los principales que diría, y también, ya este súper rápido, el topicazo de el cuento, bueno, la recopilación de cuentos de Las mil y una noche. Que va, es muy bonito.
Ahí es donde quería yo ir, Ariadna. O sea,
al final he terminado mojándome.
A ver, es que es lo suyo, ¿no? Yo también, por decir uno, voy a recomendar para los aficionados que no sean Río Cultural y tal, baloncesto, Anthony Dimiel, El sueño de mi desvelo. Cuidado ahí.
Yo tengo uno de fútbol, para los futboleros, que se llama Fútbol contra el enemigo. Y es básicamente una reflexión sobre cómo afecta el fútbol a la política, a la cultura y a todo el mundo.
Y hasta aquí esta última sección. Vamos ya llegando al final de esta última media horita, bastante cargada, hay que decirlo, porque además de hacerte aprender algo, también te damos la opción de entretenerte. Hasta aquí el séptimo programa de Ópera Egipcia. Nos podéis seguir en redes, tanto en Instagram, Twitter o en iVoox. Voy despidiendo a Marta Ferrer.
Adeu.
Ariadna Martínez.
Hasta otra.
David Monllor.
Nos escuchamos.
Un servidor, Pedro Sáez, nuestro técnico. Y disfrutad mucho de la vida y recordad que vuestra opinión nos importa una.
Que no pase un día sin que des tu opinión de mierda.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.